Gracias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Quinta noche de trabajos entre los escombros en busca de supervivientes tras los terremotos de Turquía y Siria. La cifra de fallecidos ya se acerca a los 24.000 y los heridos superan los 80.000. Los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias desplazados hasta Turquía han rescatado con vida en las últimas horas a un niño y a una niña de 2 y 6 años, además de a su madre.
Ya lo tengo.
En él ha participado el teniente David Mora, jefe de la sección de rescate del primer batallón de intervención en emergencias, con quien ha hablado Ángel Expósito en la linterna de COPE.
La verdad que se descarga la emoción. Nos hemos hecho llorar, literalmente todo el equipo, especialmente los que estábamos ahí en el butrón que habíamos abierto, en el worksite, como nosotros llamamos, se echa a llorar, una emoción muy grande.
Además, el gobierno de Estados Unidos permanece en contacto con España para facilitar que los presos políticos deportados de Nicaragua puedan solicitar la nacionalidad española, como les ha ofrecido el ministro de Exteriores. Los 222 opositores llegaron la noche del jueves a Washington. La más joven se llama Samantha Girón y ha pasado un año y tres meses en la cárcel, acusada de conspiración y propagación de noticias falsas. Su familia sigue en Nicaragua y espera reunirse con ellos en los próximos meses, tal vez aquí en España. Nos lo ha contado en la linterna de COPE.
Me encanta España. No conozco, pero a mí me encanta leer y he leído muchísimos libros y sobre Barcelona, España. Creo que voy a valorar mucho la posibilidad porque son dos cosas las más importantes. El poder reunirme con mi familia, que no solo, o sea, me permita a mí, sino que también a mi mamá y mis hermanos, que ellos también están en riesgo y son parte de mi núcleo, ¿verdad? Y poder seguir estudiando.
Y el director de cine Carlos Saura ha fallecido a los 91 años y horas antes de la gala de los Goya, en la que iba a ser reconocido con el premio a toda su trayectoria. Será su familia la que subirá este sábado al escenario en Sevilla. Ana Palacios.
Carlos Saura, uno de los grandes guionistas del cine español, debutó en 1961 con la película Los Golfos.
Día 21 de julio.
Después llegaron cientos de éxitos, hasta 50 producciones marcadas por su gran creatividad e imaginación. Saura aprovechaba sus películas para contar sus propias historias y algunas ganaron premios, como Ay Carmela, que se llevó 13 estatuillas en los Goya de 1991. El último premio lo iba a recibir hoy, el Goya Honorífico 2023, en la gala que se celebra esta noche en Sevilla.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y ya está todo listo para la final del Mundial de Clubes, Guillermo Díaz.
El Real Madrid buscará conseguir su octavo título intercontinental, su quinto en el actual formato de Mundial de Clubes, hoy a las 8 de la tarde. El rival será el Al Hilal de Arabia Saudí, campeón de la Confederación Asiática. Carlo Ancelotti podrá contar con Benzema y Militao, quienes ya se han recuperado de su lesión. El entrenador espera mejorar el rendimiento del mes pasado.
El mes de enero nos ha costado en términos de puntos, de lesiones también. También se nos ha dolido mucho la derrota contra el Barcelona en la Supercopa y nos ha dolido mucho el partido contra Mallorca, pero esta final nos puede dar un impulso importante para la temporada.
Hoy continúa la jornada 21 de Liga con el Almería Betis a las 4 y cuarto, Sevilla Mallorca a las 6 y media y el Valencia Athletic de Bilbao a las 9 de la noche. Toda la jornada la podrás escuchar en tiempo de juego de la cadena COPE. Y en baloncesto, el Baskonia ha perdido 79-75 en su visita al Zalgiris. Por su parte, el Valencia Basket rescata una victoria en extremis en casa del Panathinaikos, 91-92.
Sigues en la noche de COPE con Rosa Rosado.
COPE, estar informado. Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Fue porque no ardes que no te veo. Fue montar el drama al tinte del pelo. Fue que no me sale y tú no te atreves. Fue el final de mierda de aquella serie. Fue la gata cómplice en el tejado. Fue yo no te araño si me haces caso. Fue la risa plena de aquella foto. Fue que al repetirla ya éramos otros. Y fue lo que te debo y lo que me debes. Y fue combate nulo en cuatro paredes. Fue sentirme solo estando contigo. Fueron los disparos sin un motivo. Fue la herida abierta sin un consuelo. Fue ya no me mates con un te quiero. Fue ya no te importo lo suficiente. Fue me estoy muriendo, a mí quien me entiende. Fue el silencio a gritos, el dormitorio. Fue la vida idílica de los otros. Fue el número puesto en aquel bolsillo. Fue el principio el juego de aquello.
Aquí seguimos en la noche de COPE en este 11 de febrero, es sábado. Por cierto, vamos a rescatar recuerdos en los próximos minutos, porque para los matrimonios, sin duda, el día de su boda es uno de los más bonitos de su vida, ¿no? Ojalá poder revivir todo eso, ¿no? Bueno, pues esa misma pregunta se le hicieron dos hermanos de cantoría, un pequeño pueblo de Almería, porque el día que sus padres hicieron sus bodas de oro, les llevaron a la peluquería, reservaron la iglesia, invitaron a los familiares, contrataron un catering, estaba todo preparado menos una cosa.
Daron las bodas de oro a este matrimonio sin saber ellos nada. El mismo día de la boda cogieron a sus padres, vámonos a la peluquería que tenéis mucha falta. Y en la misma peluquería, estando con los chuzos, lo que ya sabes que le pone a las mujeres en la cabeza y le pone el cacharro ese, le dijo la hija a su madre, prepárate que esta tarde os casáis y que viene la familia de Alicante. Pero los nervios, entraron las cosas, tantos nervios a toda la familia para ultimar todo, que se le olvidó contratar a un fotógrafo. ¿Qué pasa? Pues que ya sabes, compañeros, saben que a mí me gusta la fotografía. Saben que tengo la cámara, bueno, una buena cámara apañada. Y entonces, pues, Andrés, por favor, y si te puedes escapar, porque la iglesia está muy cerca del centro cultural. Por favor, si te puedes escapar, y por lo menos cuando se pongan los anillos, por favor, échale un par de fotos a mis padres que tengan ese recuerdo.
Bueno, acabas de escuchar a Andrés Carrillos, el fotógrafo del centro cultural Guandalinfo, allí en Cantoría. Le salvó las bodas de oro a ese matrimonio y de repente se puso a pensar en esas fotos y en todas las parejas que no pudieron celebrar sus 50 años de casados por culpa de la pandemia. Y fue entonces cuando Andrés decidió buscar a matrimonios de más de 50 años para revivir el día de su boda.
Es que había una foto solo y entonces, claro, si hacía viento, pues se metían dentro. Sí, hacía tal, pero claro, el problema es los familiares, cómo iban los familiares y encima, pues dentro, con los ojos cerrados, la mayoría, muchas veces. Eso es lo que más se repite en este año.
Y esto Andrés lo hace encantado. Es más, lo hace como un pequeño deber, porque todos le debemos mucho a esa generación.
La verdad que es una generación preciosa, es una generación que ha hecho tanto, tanto por nuestra sociedad, que tienen que se merecen por lo menos esa foto de ese recuerdo. E incluso, ¿por qué no? Vamos a hacer una exposición que decore permanentemente el centro de mayores, que se ha inaugurado hace unos meses y ahora mismo es un lienzo en blanco, que decore estas parejas que llevan toda la vida juntos.
Realmente se merecen un homenaje, imagínate, más de 50 y 60 años de casados, sobre todo cuando parece que la fidelidad no está de moda. Bueno, pues Andrés disfruta haciendo estas fotografías porque cada detalle es puro amor, empezando por la mirada.
El brillo de su ojo, porque, por ejemplo, cuando una pareja joven que están empezando, como quien dice, cuando se casa y es como que empieza a vivir una nueva vida con nuevas ilusiones, es totalmente diferente, el brillo del ojo es totalmente diferente, es un brillo como diciendo lo que hemos construido entre nosotros dos, la familia tan bonita que tenemos, y ese que un brillo de ojo diga todo eso.
El proyecto va a durar varios meses porque parejas del pueblo que quieren participar, incluso los que viven fuera hoy en día, en países como Francia, Suiza o Alemania. Con todas las fotos se hará una exposición este verano y allí todos podrán revivir el día más feliz de sus vidas.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Por cierto, que sepas que han descubierto un galeón español hundido hace más de 3 siglos en las costas de Estados Unidos. Es el Santo Cristo de Burgos. Dicen que con barcos como ese comenzó la globalización.
Los galeones empezaron a finales del 16 y se alargaron hasta prácticamente el 18 con los navíos de línea. Y eran barcos mercantes enormes, pero con bastante capacidad también para fuego, ¿no? Sobre todo a medida que los mares se iban llenando de barcos de potencias enemigas.
Enseguida te cuento más sobre este galeón encontrado con la ayuda del director de cultura de ABC, Jesús García Calero. Una historia sin duda de película. que es justo lo que preguntamos hoy a nuestros oyentes. ¿Has vivido alguna vez alguna escena de película?
Efectivamente, casi todas estas escenas de película que nos cuentan los oyentes pasan, pues porque sí, no las buscamos. Y luego hay otras que pasan, pues por un despiste.
Mi padre es un figura. El hombre que se va a cazar vuelve y se queda dormido y no tiene otro sitio donde estrellarse que con una de las puertas del pardo. En fin, que se despertó rodeado por guardas y guardias civiles apuntándole, maletero abierto, y dentro del maletero que habían registrado una cabeza de un venado y tres rifles. Casi lo detienen por furtivo y menos mal que le encontraron el papelito del puesto. Él, mientras tanto, seguía medio dormido diciendo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? El arreglar la puerta del pardo y las risas de las guardias civiles, eso sí que no se lo quitó nadie. ¡Hasta luego!
¡Madre mía, vaya historia!
Y los guardias civiles ya tendrían historia para contar, ¿eh? Fíjate que nos hemos encontrado aquí durmiendo.
Qué cosas, ¿eh? De verdad que a veces la realidad supera la ficción. Bueno, ¿y tú has vivido alguna vez alguna escena de película? Cuéntanoslo.
En el Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y en el WhatsApp del programa, el 687089770.
Cope, llega el momento de saludar a mi querido cómico manchego Agustín Durán. Buenísimas noches.
Muy buenas noches, Rosa. ¿Qué pasa?
Y lo son, porque te tengo aquí delante.
Claro, recién llegado, vengo de Toledo ahora mismo,
¿ah,
¿sabes?
¿Sí?
Bueno, yo estaba en el teatro, he echado un rato estupendo.
¿Y qué tal te ha ido? ¿Bien?
Pues fenomenal.
¿Con los 20 años de tontas?
Como no podía ser de otra manera,
muy
¿sabes?
Hay de 20 aniversario que sí, tenemos a Agustín Durán.
Todo vendido.
Qué
o sea,
bien.
Que más que se puede pedir en la vida.
Desde ¿sabes? Luego que sí.
Y después de disfrutar del teatro, estar contigo. Así que ahora, ¿qué más puedo hacer yo después de esto?
Pues, querido mío, siento mucho que tengamos que empezar así, pero este viernes he visto que se ha celebrado el Día Mundial de las Legumbres. Y creo que era un dato que debías conocer. Con lo que te gustan a ti los días mundiales.
Muchas gracias. Es que eres más amable. Ya se ha fastidiado el día. Ya se ha torcido todo.
Hombre, no sé si has honrado el día comiendo precisamente un buen plato de lentejas o de garbanzos.
No, porque como me acabo de enterar, pues no me ha dado tiempo.
Ah.
Claro, si me hubieras avisado antes, podríamos haber echado el reto este de charla que hacemos aquí los dos con unos garbanzos en la boca,
así,
hablando así.
Hombre.
No, pero de los duros.
Eso no me gusta. Pues para el año que viene te lo apuntas y lo hacemos. O traemos una cocina de butano y hacemos unas judías.
Claro que sí.
Blancas, que están más buenas que nada.
Venga, yo te ayudo a hacerlas y eso, y te las comes tú, ¿vale? Pero tú.
¿No te gustan las judías tampoco? Pero qué delicado eres.
A ver, que puedo comerme un plato de judías con chorizo, solo que aparto las judías, ¿sabes? Si me como pues solo
de verdad,
chorizo,
es que no hacemos carrera de ti, eres como mi hijo. Hay
tampoco
que comer legumbres.
Ya.
Hombre, sí. Que eso son proteínas y te dan mucha fuerza.
Claro.
¿Eh?
No, eso decía mi madre con las espinacas. Come, que verás cómo se te ponen los brazos como a Popeye.
Sí.
¿Te acuerdas? Que comía espinacas y se le ponía los brazos así como el rollo un kebab.
Ya,
¿eh?
¿Y te convenció o no?
Probé. Dos veces comí espinacas.
Y no viste resultados.
Claro, la primera vez vi que no me crecieron los brazos y digo, pero bueno, ¿qué ha pachado aquí? Pero di una oportunidad más por si las espinacas que me había comido estaban disipadas, ¿sabes? Como una gaseosa removía.
Sí.
Pero la segunda vez tampoco me hicieron efecto. Así que dije, mira, que se las coma Rita, ¿eh? Que la publicidad engañosa a mí me pone de mala leche.
Madre mía, a ver si te convence un poco. Tú que eres de campo.
A ver.
¿Tú sabes que en casa podemos ya plantar nuestras propias legumbres? En el huerto del patio, dentro de los pisos, se pueden cultivar habas, lentejas, garbanzos, judías.
Pero bueno, es que te has puesto el disfraz de César Lumbreras ahora, ¿eh? De verdad estamos ahora, estamos hablando ahora mismo a estas horas de plantar judías en un piso, de
que
verdad.
Te digo yo que esto está más de moda de lo que tú te crees, que viendo cómo están los precios, ¿eh? No te extrañe que de aquí a un tiempo haya quien tenga hasta gallinas en una habitación.
Claro, o un par de terneros ahí en la terraza.
Hombre.
Madre mía, pero es que cuando he escuchado eso de cultivar en un piso, me imagino un señor echando tierra en el pasillo de su casa, ¿eh? Y plantando ahí 300 tomateras.
que no va por ahí los tiros.
Claro, porque no cabe el tractor en un pasillo, ¿sabes? Pero yo lo primero es lo que he pensado.
Que no, hombre, que no. Sí. Yo me refiero a pequeñas cosas que se pueden hacer hasta viviendo en una capital. Por ejemplo, los polletes de las ventanas,
sí.
Si no tienes un balcón. O si no tienes una terraza hermosa para sembrar ahí unas judías.
Pero
las pones ahí tranquilamente en una maceta hasta que empiecen a echar.
Claro. Bueno, si tienes una terraza hermosa y no tienes vecinos, querrás decir, ¿no? Porque
pero no veo el problema de tener una pequeña huerta y al mismo tiempo tener vecinos.
Pero bueno, pero parece mentira que seas de pueblo.
¿Por?
Para que una huerta esté lustrosa y de buenos frutos, es muy importante abonarla en condiciones. Y todos sabemos que el mejor abono son las heces de los animales, ¿no? La gallinaza, los excrementos de los cerdos y las vacas. No me digas que no recuerdas ese magnífico olor en las calles de tu pueblo, ¿eh? Cuando era la época de siembra.
Sí, hombre, esto es una cosa pequeña, claro, sencilla.
Pero bueno, pero es necesario, ¿sabes? Así echas ese abono a la huerta y te sale la judía, vamos, te salen hasta con un birrete y un graduado en Oxford, ¿sabes? Pero claro, el abono es lo que es.
Ya.
Y como tal, huele a lo que huele. Y si vives en un cuarto piso y tienes una huerta bien abonada, que da unas habas de 5 kilos, es probable que el cuarto piso tengas también a un vecino que esté sacándose el permiso de armas, ¿sabes? Porque...
Pero que no hay tanto espacio en los pisos. Yo te hablo, según tu espacio que tengas, sí, pues te haces ahí tu huerta, que sí, esto se está haciendo cada vez más.
Sí, sí.
Que las ventas de simples macetas que dan frutos se ha disparado y el autoconsumo se está poniendo de moda, Agustín.
Ya. Yo tengo un amigo ahí, aquí en Madrid, que vive con su novia y tiene 3 plantas de pimientos ahí en el pollete de la ventana.
¿Ves? ¿Sabes? Pues de eso sí, te sí, estoy hablando. Tan contento que estará tu amigo cuando pueda recolectar sus pimientos caseros.
Bueno, sí, estaría más contento si su novia no lo tuviera a él colocado en la ventana de espantapájaros. ¿Sabes? Para que no se lo coman los tordos.
Hombre, no.
Bueno, ya en serio, que me gusta mucho eso, hombre, de que cada cual pueda cultivar sus cosas en casa.
Hombre, ¿sabes? Claro, esto no es el campo, pero cada uno hacemos lo que podemos, sí, en los pisetes de Madrid.
Y así también la gente aprende lo que cuesta cuidar las plantas para que den sus frutos y valorar mucho más el trabajo tan duro que hacen los agricultores.
Efectivamente.
¿Sabes? Sí, sí, sí.
Pero
sí,
escúchame, ¿tú tienes algo plantado en casa?
Hombre, en el piso de Ciudad Real no.
Ya.
Bueno, tengo hijos, que es un cultivo de hijos, que también me quita el sueño, pero en Picón sí. En el patio, todos los años sembramos tomates, pimientos, cebolla, melones, un montón,
bueno,
de
pues
cosas.
Bueno, pues a ver si me traes algo de tu cosecha cuando vengas a verme.
Bueno, tomates, pimientos y cebolla, los que quieras. Pero con los melones tenemos una maldición.
¿Por? ¿No salen?
Sí salen, pero se quedan muy chiquiticos. Ah. ¿Sabes? Cultivamos melones de bolsillo, que no, como los chicles que escuché que te gustaban a ti de jovencica, ¿sabes? Que no sabemos si comérnoslos o hacernos un llavero con ellos.
Ya, tamaño aceituna, ¿no?
Sí, son como el balón de rugby de un Playmobil, ¿sabes? Te pasas el año preparando el terreno, regando, cavándolos, quitándole las hierbas, y la cosecha entera de melones nos cabe, pues eso, en la guantera de un Seat Panda. Ya. Es penoso eso.
Bueno, míralo por el lado bueno, nadie te los va a robar. Que los melones son una cosa muy golosa para los ladrones.
Sí, sí. Sí, para esos ladrones que llenan el maletero del coche, ¿no?
Hombre.
Y luego van con el megáfono por ahí por los pueblos diciendo: ¡Melones, buen día!
Efectivamente.
Robad de noche y vendidos de día. No me los van a robar los melones, no. A no ser que vengan con un microscopio y lo recolecten con unas pinzas, ¿eh? De esas que las que se hace mi señora al entrecejo. Ya. Si es que ya lo dijo Miguel de Cervantes: que sacrificado el campo te deja el lomo doblado. A veces nada recoges y encima está mal pagado.
No sabía, ¿sí?, yo que Cervantes tuviera un huerto.
¿De qué te crees que se quedó manco? De cavar con el azagón.
Ah, claro. ¿Sabes? ¿No había sido por la batalla de Lepanto?
¿Qué va? Eso lo dijo él, porque tiene más glamour contar que te has quedado manco en una batalla que decir que es por dar azadonazos en un bancal, ¿sabes? Que se quedó el brazo muerto.
En fin, bueno, que estamos hablando de cultivar en casa, pero los huertos urbanos también están muy de moda.
Sí, sin ir más lejos, esta semana, no, la semana pasada, en Ciudad Real inauguraron un chorro de huertos urbanos nuevos, ¿sabes? Sí, lo vi en las noticias.
Y en la mayoría de las ciudades de España, incluso sí, las grandes capitales, cada vez es más frecuente encontrarse estos rinconcitos donde los urbanitas cultivan sus propios productos. Sí.
Vamos, lo llaman huertos urbanos.
Claro.
Pero hasta hace 3 días eran descampados que se aprovechaban para aparcamientos o para hacer guarrerías. Pero ahora son huertos urbanos.
Pues a mí, claro, me parece una idea estupenda. Además, en las grandes ciudades son como pequeños pulmones. Da gusto, sí, encontrarse estos rincones por las calles y sentir, pues eso, los olores del campo.
Sí, claro, la mezcla de olor de la contaminación con el del abono animal.
Bueno.
¿Qué más se puede pedir?
¿A campo?
Claro. Pero tú sabes cómo huelen los ajos.
Sí.
Claro, tú has ido a las pedroñeras en Cuenca.
Bastante. No hace falta ir. Conforme pasas por la carretera ya te entra el olor en el coche.
Claro, se te empañan hasta las córneas, ¿eh? Sí. Allí. Sí, sí. Pero bueno, te reconozco que me encanta ver huertos urbanos. Me parece que son una alternativa maravillosa, ¿sabes? Para quien no tiene huerto, claro, ni espacio en su casa.
Claro, sí, sobre, sí, todo, ¿verdad?, en sitios como Madrid, donde los pisos son en muchas zonas tan pequeños.
Claro, un piso de 20, 30 metros cuadrados. Plantas unos tomates cherry y no puedes cerrar la puerta ya, ¿sabes? De todas formas, aunque nos guste el autocultivo y creamos que está muy bien, hay que avisar también a nuestros oyentes que no todo vale. Hay cosas que no se deben cultivar en casa. Y no me refiero a plantar 2 hectáreas de limoneros en el salón o poner 3 carreras de viñas en el dormitorio.
¿Por? ¿A qué te refieres?
Es que la semana pasada, en una aldea de Lorca, en Murcia, la Guardia Civil se presentó en casa de una agricultora domiciliaria, una señora de 55 años, una señora que cultivaba en su casa 336 plantas de marihuana.
Sabía yo que esta noticia no iba a pasar desapercibida por Agustín Durán. Una señora, por cierto, holandesa, que tenía hasta una pared falsa que se corría y entonces apareció el cultivo.
¿Tú sabes el dinero que podrían haber ganado si hubieran vendido toda esa marihuana?
Bueno,
¿sabes?
Bastante más del que sacarías tú vendiendo tumbelones de juguete, también te digo, ¿eh?
Mira, todo apunta a que la señora esta va a poder tener su huerto en la cárcel, ¿eh? Pero esta vez sin plantas aromáticas.
Esto ya es un clásico, ¿eh? Que empecemos hablando de una cosa, en este caso de las legumbres, y acabemos por los cerros de Úbeda. Hoy nos hemos ido de los judíos a la marihuana.
Mira, y con la marihuana vamos a terminar. Me imagino a esa señora de 55 años, que ya está en edad incluso de poder tener nietos, ¿no? Viendo cómo su nietecita le hace preguntas acerca de esas plantas, ¿eh? Ya sabes cómo es la curiosidad de los niños.
Ya.
¿Cómo afrontaría esa abuela de ese momento? Yo creo que no le contaría toda la verdad.
Hombre, malamente.
¿Sabes? No le diría a la niña, ve, cuéntale a tus amiguitos en el cole que tu abuela es como el Sito Miñanco, pero en versión murciana, ¿sabes?
Habría que ver cómo se apañaría esa mujer. Sí.
Me imagino a esa niña haciéndole preguntas a su abuela. Mira, te lo contaré cantando. Verás qué bien me ha salido la música esta semana, ¿sabes? Va perfecta para esta historia.
Ya sé, me vas a cantar la de Heidi. Lo estoy viendo venir. Le pegaba todo, vamos. Abuelito.
Mira, imagínate a esa nieta con la señora de 55 años. Abuelita, dime tú, ¿por qué mueves la pared del salón? Abuelita, dime tú, ¿qué hay ahí en esa habitación? Y en esta parte de la canción,
¿sí?,
podría ser igual que la original. Mira. Dime por qué huele el aire así. Dime por qué yo soy tan feliz. Abuelita, ¿por qué no te ha dado por coser? ¿Ves? La niña haciendo preguntas raras, mira. Abuelita, dime tú, ¿cómo riegas toda esa vegetación? Abuelita, dime tú, si para ese cultivo hay subvención. Es a lo mejor hacia
muy,
la PAC.
Muy lista la niña, ¿no?
Claro.
Qué avanzada, oye.
Dime si pagas mucha luz aquí y si usas escafandra para dormir. Abuelita,
abuelita,
vienen a por ti, escóndete.
Querida abuelita, esas cosas no se hacen.
Claro que no, hay que cuidar a los nietos, abuelita. Dile, planta otra cosa, hermosa.
Unos geranios.
Unas judías, ¿sabes? Una, yo qué sé, planta habas.
Unos tomates.
Claro, o si vas a tener 364 plantas, pues yo qué sé, en vez de una pared, échales por encima hormigón, que eso no te lo van a encontrar, de verdad.
Bueno, querido Agustín Durán.
Sí.
¿Dónde llevamos esta semana los 20 años de tontas?
Pues mira, mañana, que ya es hoy, voy a estar en Aldea del Rey, ¿sabes? Y la semana que viene, antes de venir a verte, ¿sabes dónde voy a estar?
¿Dónde?
Es que fíjate cómo va esto de rápido. Pregonando el carnaval de Manzanares.
Anda, qué chulo.
¿Sabes que estamos ya en carnaval?
¿Y eres el pregonero?
Hombre, pero ¿qué te extraña a ti?
Enhorabuena, hombre, claro. Eso está muy bien.
Bueno, la verdad que me puse muy contento porque
pregonero
Manzanares
de honor.
Es un sitio que me gusta muchísimo, así que voy a ir para allá súper contento.
Oye, pues hazlo bien, ¿eh?
Sí,
que
sí,
dejar bien, bien alto.
Lo intentaré, bueno,
Las fechas, de todas formas, mirarlas en las redes de Agustín Durán.
Sí, mirarlas mejor en www.agustinduran.com.
También, y no le hagas mucho caso de lo que diga en la radio, sí, porque sí. Es que la semana pasada anunció las Gachas Comedy.
Sí.
En un sitio la presentación fue en otro.
Dije que era la Casa de Castilla-La Mancha y era la oficina de turismo.
Claro, que está en Gran Vía.
Esperamos que los que fueron, fueron bien. ¿Sabes? Uno llegó cabreado y dijo, ¡dónde me han mandado! Pero bueno, ya, pero me perdonó.
Todo lo que diga Agustín Durán, sí. Por favor, confirmarlo en las redes sociales.
Verificarlo. En Instagram,
no le creáis.
Agus Durán, ahí en Instagram verifican. En Twitter, Agus Durán. En Facebook, en YouTube, en TikTok, Agustín Durán. Que busquen y por ahí verifican toda la información. Bueno, y la semana que viene estoy en el Madison Square Garden también de Nueva York.
Hombre,
que lo miren a ver si es verdad o no.
Ahí me voy contigo, ¿eh?
Vale.
¿Vale? Agustín Durán, gracias.
Un beso.
Adiós, adiós.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell.
Bueno, pues esta canción de Chuck Berry, You Never Can Tell, se hizo eterna gracias al bailecito que se marca Uma Thurman y John Travolta en una escena mítica de Pulp Fiction.
Qué bueno es John Travolta. ¿Cómo ha aprendido a actuar? Un actorazo.
Sí.
Bueno, al principio no tenía avisos de que bailaba bien, pero no tenía avisos de gran actor.
Bueno, eran otros tiempos. No hay
también
que sacar de contexto los bailecitos de Travolta en los 70.
A ver, alguien con tupé que baile un poquito, tú, venga. Pero ahora realmente se ha convertido en un actor espectacular, buenísimo.
Hay una peli que va de trenes, de que un terrorista que hackea el sistema de trenes.
Pelham 123.
Esa, y lo hace muy bien también, sí. Hace de malo.
Es un gran actor, y es que muchas veces la realidad supera la ficción. Habla Álvaro de trenes en las estaciones de tren, de autobús. Ahí suelen pasar algunas veces.
Pasan cositas.
Escenas, ¿sí?, de película, que es lo que estamos preguntando hoy a nuestros oyentes.
Porque, atentos, aquí no solo tenemos protagonistas de escenas que parecen de película, sino también de películas reales, como tú, Rosa.
Pues yo puedo contar mi historia de película que me pasó. De hecho, fue un rodaje real. Participé en el rodaje del videoclip de la cantante Sade, de la canción Never As Good As The First Time, que se rodó entre el rancho de Peralta, famoso torero rejoneador, de ahí de la Puebla del Río, y el otro escenario fue también en la aldea del Rocío de Ayamonte. Entonces yo tendría unos 7 o 8 años, ahora tengo 43, con que fíjate el tiempo que ha pasado. Y nada, tengo muy buenos recuerdos de aquel día. Nos dieron 8.000 pesetas entonces a cada uno de los niños que participamos. Pues nada, esa es mi historia. Un saludo.
No, hablando, escucha.
Este cobró más que yo, cuando con lo de Dipipa.
Aunque te den un bocata ya hubiera cobrado más que tú, o las gracias.
Efectivamente, no me dieron ni las gracias.
Hablando de rodajes y de historias, ¿tú estuviste en un rodaje de Los Vigilantes de la Playa?
Sí, bueno.
¿Por qué no lo comentas?
Sí, bueno.
¿Cómo que bueno? ¿Tú porque tú no habías nacido? O sea,
pero ¿y
eso? En Los Vigilantes de la Playa. Estábamos tú y yo trabajando juntos.
Exacto.
Fui de vacaciones allí y coincidí que estaban buscando gente para trabajar en un capítulo. Me presenté, pero porque fuimos a grabar unas cositas.
¿Y te pusieron bañador rojo?
No, yo lo hice con la ropa que llevaba.
Ah, vale.
Y luego que pasé a la final y fuimos al Hotel Hyatt de Hollywood, ahí también no iban bañadores. Había tías que sí, y tías muy prominentes, rollo Pamela Anderson, que era la época, pero yo no.
Prominentes.
Yo iba con lo de siempre.
Qué bueno.
En la final me tiraron, ahí ya no llegué, ya no lo pasé. Pero bueno.
Me acuerdo que lo hiciste, es verdad.
Y no te pedían idioma y
la experiencia
y todo eso.
Fue muy chula. Efectivamente, que te pedían idioma, es que el casting lo hacías en inglés, lo que pasa que tú te lo estudiabas el texto, te daban un texto para estudiártelo.
Yo quería ir al casting ese también, de Vigilantes de la Playa, pero cuando me presenté con los manguitos me dijeron tú. No me dejaron ni hablar. Y eso, oiga, que es inglés, padre.
¿Qué quieres hacer de abogado? Puedes hacer de abogado.
No, de abogado puedo hacer.
De todas formas, yo ahí tampoco hubiera triunfado mucho,
¿no?
Fue una anécdota y punto. Sin más.
Te hubieras jubilado ya, ¿eh?
Sí, con un capítulo.
Eso te jubila.
Hombre, tanto que te jubilas, pero no daba el pego. Vamos a ver.
No es el perfil
de Pamela Anderson, ni muchísimo menos.
Bueno, pero que hay gente para todo,
por eso. Yo, por ejemplo, en Tiburón puedo hacer de Carnaza, por ejemplo. Cada uno tiene que saber los papeles que puede hacer en el cine y ya está.
Bueno, que no es lo mío. No era lo mío el cine en Hollywood, la verdad.
Que seguimos con malentendidos, cuidado, porque con ellos muchas veces nos hacemos nosotros la propia película en nuestra cabeza, aunque aquí tengo que reconocer que la reacción de este oyente está justificada.
Un día salgo de casa, un chalet al lado de donde vivo yo, un sábado a las 12 de la mañana, salgo con mi hijo pequeño de casa y me encuentro dentro de la propiedad dos encapuchados y empujan la puerta y se meten hacia adentro. Aviso a la policía, vienen dos patrullas, rodean la casa, tocan el timbre, efectivamente abren la puerta unos encapuchados y al quitarle la capucha era el dueño de la casa, que estaba rodando un anuncio o algún spot y se olvidó avisarnos a los vecinos y sé que le metieron dos multas. Espero que haya aprendido la lección.
Qué susto los vecinos con los encapuchados llamando a la policía, vaya historia.
El susto, pero imagínate.
Tirándoles algo desde las ventanas ahí.
Imagínate que un vecino coge y le mete un palo en la cabeza.
Calla, sí, se quedan sin escena.
Esto hay que avisarlo. Por eso no me gusta Halloween. No, da la cara, chaval, da la cara.
Bueno, cuéntanos si has vivido alguna vez alguna escena de película.
En el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en Twitter @lanoche_rosado y notas de voz en nuestro WhatsApp
6-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
1953. Drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely Mademoiselle.
show you never can tell. Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Qué es lo que te hace feliz?
¡Sí, gol, 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 gol!
Pues este fin de semana, más de eso.
Con mayúsculas.
Este sábado en COPE, la final del Mundial de Clubes. Real Madrid, Al Hilal.
¡Uy, Manolo!
Y la Liga, Almería-Betis, Valencia-Athletic Club.
¡Qué gran combinación!
Y el domingo, Celta-Atlético de Madrid, Villarreal-Fútbol Club Barcelona. ¡Lo que te hace feliz!
Oh.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
La última hora de los terremotos, Turquía y Siria. Ahí está George.
Hola, Carlos. La tierra empezó a temblar, temblar, temblar. Y la gente tenía mucho miedo.
Desaparecidos bajo los escombros de al menos 3.000 edificios. Bayar Azrie, psicólogo en un colegio de maristas.
Más de 300 personas que se han dado algo de comer.
En estos momentos, más de medio centenar de efectivos de la UMEL están volando hacia Turquía.
Pueden producirse nuevas réplicas, o sea.
Sí, sí, es muy habitual.
El padre Fadin Ayar es un sacerdote griego.
Por favor, que deje con nosotros, porque nosotros no sabemos si cómo va a pasar esta noche.
En la radio, todo pasa en COPE. Todo pasa en COPE. Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos en La Noche de COPE, donde nos gusta contarte pues esas historias que más nos han llamado la atención, Álvaro Sáez.
Historias de película, Rosa. Mira, te voy a contar la historia del barco que desapareció en las costas del noroeste de Estados Unidos. Se trata de un galeón español, el Santo Cristo de Burgos, que desapareció allá por 1693. Fíjate lo curioso de este barco, que pertenecía a la flota conocida como galeones de Manila, que eran los considerados como primeros barcos de la globalización. ¿Y por qué? Pues porque unieron Asia y América durante 3 siglos. Nos lo explica Jesús García Calero, que es el director de Cultura de ABC.
La base de una línea comercial, la base de una línea comercial que mantuvo unidos los continentes a lo largo de 300 años. Los galeones empezaron a finales del 16 y se alargaron hasta prácticamente el 18 con los navíos de línea. Y eran barcos mercantes enormes, pero con bastante capacidad también para fuego, ¿no? Sobre todo a medida que los mares, en principio el Pacífico tardó más, pero acabó también estando plagado de ellos, se iban llenando de barcos de potencias enemigas.
Y estos barcos llevaban cosas tan curiosas como cera de abejas para fabricar velas, cerámica o incluso también porcelana china. Bueno, pero concretamente este galeón, el Santo Cristo de Burgos, zarpó del puerto filipino de Cavite en julio de 1963. Toda una hazaña, ojo, hasta llegar hasta Acapulco, en México.
Ver de Filipinas fue una de las grandes gestas de la historia naval y es otra cosa que debemos a los navegantes españoles del siglo XVI en el Pacífico, porque los vientos impedían venir, digamos, es muy fácil ir hacia el este por el horizonte, por el Ecuador, pero para volver tienes que ir al norte a pillar unos vientos muy, muy favorables, ¿no? Entonces, lógicamente, luego regresaban hacia Acapulco, que está en México. Cuando estamos hablando de este pecio, esto está a 200 kilómetros o 300 kilómetros de Canadá.
Claro, de Acapulco hasta la costa noroeste de Estados Unidos hay un trecho,
efectivamente,
¿eh?
Y la leyenda cuenta que las tormentas lo empujaron hacia el norte, lejos de su ruta, y terminó naufragando frente a las costas de Oregón.
Es muy difícil en esas costas siempre el estudiar los restos que quedan bajo el mar, porque suelen quedarse en el lugar exacto donde rompe la marea, y es prácticamente imposible mantener los equipos de estudio en ese lugar por el oleaje, con lo cual pues el misterio ahí está continuamente, ¿no? Entre la leyenda y lo que se puede recabar de los restos.
Bueno, misterio porque se ha recuperado una parte de su carga, que ya me parece una pasada.
Es casi milagroso, que se podría decir. Y es que imagínate el tiempo que ha pasado y además los fenómenos atmosféricos que se han sufrido en esas costas.
Sí, porque había otro candidato posible un poquito posterior, que era de 1705, pero el resto de ese barco se halló en otro lugar. Entonces ya solo podía ser este. Es que además, claro, cabe pensar, hace tantos años de todo esto, ¿qué habrá ocurrido sobre esos restos? Con las continuas mareas, las tormentas. Solo 6 años después de que naufragara el Santo Cristo de Burgos, hubo un enorme tsunami con un terremoto de, creo que de fuerza 9. Probablemente eso ya machacaría los restos que hubiera sembrados ahí en la arena, ¿no? Con lo cual, imagínate, a lo largo de los siglos, pues es casi un milagro que se conserven estas cosas entre las rocas de la costa, ¿no?
La importancia es de tal envergadura que nos sitúa ante una parte de la historia del Imperio Español.
Totalmente, fue la historia entera del comercio durante 3 siglos. Y España estaba en el centro.
Es que era un ejemplo de modernidad, porque era un imperio multicéntrico. Evidentemente, la metrópoli podía decirse que era España, la península ibérica y la capital en el Escorial en tiempos de Felipe II o más tarde en Madrid. Pero había otros centros y México era el centro de los centros, porque México tenía el Pacífico en un brazo y el Atlántico en el otro.
De Europa a América y de América hasta Asia. Todo gracias a esos galeones de Manila, entre los que se encuentra el Santo Cristo de Burgos, recientemente hallado en la costa noroeste de Estados Unidos.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Sábado 11 de febrero vamos a iniciar en la noche de COPE nuestra sección de leyendas y misterios que nos sitúan en los puntos más interesantes de la historia y de sus personajes. Y para ello contamos con alguien que está siempre al tanto de todo esto, como es nuestro experto José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa, y a todos nuestros queridos amigos.
Bueno, hoy vamos a hablar de uno de los templos más interesantes de España. De hecho, es la segunda más grande, la Catedral de Toledo.
Pues sí, Rosa, sin ninguna duda, es una catedral maravillosa, hay que decirlo. Y tengo que decir que, bueno, que es la segunda más grande, porque la primera es la de Sevilla,
¿sí?
Y la tercera, la de Palencia, la bella desconocida. Pero la más interesante, digamos, históricamente, es la de Toledo, sin ninguna duda.
Y bonita. Anda que no es bonita. Bueno, antes de empezar, vamos a contar de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos muy habitualmente, pero que desconocemos su origen. Y hoy hablamos de una que se refiere a alguien que no es muy agraciado físicamente, y entonces, ¿qué decimos? Pues que es más feo que picio.
Fíjate qué expresión más trae, pero es real. Bueno, pues la verdad es que, fíjate, es una persona que es extremadamente fea. Bueno, pues su origen, fíjate, se encuentra pues entre finales del siglo XIX y principios del XX, aproximadamente, cuando Francisco Picio, que era un personaje real, un zapatero natural de la localidad granadina de Alendín, fue condenado a muerte. ¿Qué pasa? No se sabe por qué realmente o por qué delito fue del que se le acusó, pero justo en el momento en que se encontraba a punto de recibir el castigo, le comunicaron que su pena había sido revocada.
Bueno.
¿Qué pasa? Que no se puso contento ni nada, sino como fue todo lo contrario. Pues quedó en libertad, pero debido a la impresión que le había dado el estar tan cerca de la muerte, pues su cuerpo empezó a transformarse completamente. De hecho, se le cayó todo el pelo de la cabeza, las cejas, todo. Y le empezaron a salir bultos y quistes en la cabeza, la cara, que deformaron completamente su fisionomía.
¿Pero en ese momento?
Sí, no, durante a lo largo del tiempo, digamos que ese susto le fue convirtiendo en una persona feísima, ¿no? De hecho, su aspecto cambió totalmente, llamando la atención de todas las personas que se cruzaban con él. Oye, y pues, por eso, ahí viene la expresión.
Pobre Picio.
Pobrecito, sí, pero era real.
Bueno, como decíamos, hoy vamos a hablar de uno de los templos más interesantes de España, la segunda más grande, que es la Catedral de Toledo, José.
Así es, Rosa. Una catedral maravillosa, la Catedral Primada de Santa María, pues es una fuente inagotable de leyendas, sin ninguna duda, y misterios y curiosidades.
Bueno, vamos a comenzar con algo de historia. porque seguro que su comienzo tuvo un gran interés. José, ¿cuál fue?
Bueno, pues eso se lo he preguntado a Carlos Dueñas Rey, que ha escrito un libro llamado La Catedral de Toledo para la editorial Muzara, y me ha contestado esto.
Bueno, la historia de la Catedral de Toledo, de la catedral que vemos ahora, data del año 1222, cuando llegó a Toledo la bula papal por la que se autorizaba a retener la tercera parte de las rentas de todas las iglesias de la diócesis primada para poder así construir la gran catedral. Sabemos que las obras dieron comienzo rápidamente, pero no fue hasta que Fernando III de León y de Castilla, el Santo, pudo desplazarse a Toledo cuando se colocó la primera piedra de esta obra colosal dedicada a Santa María.
Y tan interesante es su origen como sus leyendas. Porque hay una leyenda muy bonita del siglo VII que habla sobre la casulla de San Ildefonso.
Sí, mira, una noche de diciembre se dirigía junto con unos clérigos a la iglesia mayor de Toledo, situada en el lugar donde hoy está ocupada hoy la catedral. Bueno, pues al acceder a la oscura nave, tras abrir el portón, descubrieron que una intensa luz emanaba del altar sobre la silla del obispo. ¿Qué pasa? Que en ese momento todos sus acompañantes huyeron despavorecidos al observar porque la luz brillaba y se movía con gran intensidad. La gente se asustó muchísimo. Pero Ildefonso, en cambio, pudo observar que la luz provenía de la Virgen María, acompañada de un nutrido grupo de ángeles que entonaban cantos celestiales. Bueno, la Virgen hizo una señal a Ildefonso para que se aproximara y este se arrodilló ante la presencia y escuchó que le decía: tú eres mi capellán y fiel notario, recibe esta casulla, la cual mi hijo te envía de su tesorería. Bueno, pues y tras haber pronunciado estas palabras, fue la misma Virgen quien impuso la casulla sobre Ildefonso, dándole instrucciones de utilizar esta prenda solo en las festividades dedicadas a la Virgen.
Bueno, y cada 23 de enero se celebra San Ildefonso, patrón de Toledo. Y hay otra tradición que me encanta. Cada 15 de agosto, en el claustro de la catedral, los toledanos y visitantes beben agua de unos botijos. ¿Esto a qué se debe, José?
Bueno, pues podría ser por el calor que hace en la ciudad imperial en verano. Bueno, tú sabes que hay cambios de temperatura radicales, sí. Los hemos vivido, ¿no? Pero no, tiene una leyenda muy interesante. Este agua es extraída de los pozos que estaban o que están ubicados en esa zona. Una tradición afirma que esta agua milagrosamente sanó a un niño que se había desmayado en una calurosa tarde toledana. Bueno, otra leyenda, que es más conocida, también narra cómo la Virgen del Sagrario, durante la reconquista de la ciudad por Alfonso VI en el año 1085, fue recuperada del pozo del claustro donde había sido escondida para protegerla de la invasión musulmana. Se asegura que en casas construidas alrededor de este recinto, a pocos metros, en sus sótanos, están también estos mismos torrentes, incluso en edificios levantados a mayor altura que la catedral.
Fíjate. Qué buen caudal.
Y de ahí viene el agua.
Sí. Bueno, vamos a continuar porque hay un elemento muy característico de la Catedral de Toledo que sorprende a todos. Este es el sonido de las campanas de la catedral, pero yo quiero que me cuentes la historia de la campana gorda, que es muy interesante.
Muy interesante, Rosa. Bueno, le he preguntado eso a Carlos Dueñas Rey, que lo cuenta en su libro La Catedral de Toledo, y escucha lo que dice.
La historia de la campana gorda de Toledo data de 1737, cuando el Cabildo Catedral instó al cardenal infante don Luis María de Borbón y al canónigo obrero André Munarriz que hicieran posible la construcción y la fundición de una gran campana que fuera la admiración del mundo entero. Y efectivamente, se hizo una campana de 18 toneladas de peso, 2,30 metros de altura, 9,20 de circunferencia y más de 2 metros de diámetro.
¡Qué barbaridad! La tercera más grande del mundo.
Ya te digo, Rosa.
Hay que ir a ver esa maravilla en persona de la que mucha gente se ha quedado prendada, ¿eh?
Bueno, y gente muy importante, tengo que decir. El mismo Hans Christian Andersen, ¿te acuerdas de él?
Sí.
De un viaje a Toledo que hizo en 1862. Bueno, pues él había escrito cuentos como La Sirenita, El Patito Feo. Bueno, le gustó tanto la campana gorda que escribió incluso una leyenda pequeñita sobre ella, en la que cuenta que una vez el sonido de las campanas llegó al cielo, San Pedro creía que venían de su iglesia en Roma, pero no, vio que venían de Toledo y se enfadó tanto que le tiró las llaves que tenía contra la campana y la rajó. Por eso esa raja se puede ver todavía.
Anda.
Y además Gustavo Adolfo Bécquer, que fue uno de los grandes fans de esta robusta campana, hay que decirlo.
Pues sí, no me extraña, porque es para quedarse alucinado viendo la campana. Bueno, seguimos adelante porque hay un lugar también de gran interés en la catedral que se puede visitar, ya es el Museo de Tapices.
Bueno, pues eso les he preguntado yo a Carlos Dueñas Rey y que lo conoce a la perfección. Mira lo que no me cuenta.
El Museo de Tapices se encuentra en el antiguo Colegio de Infantes que fundara el cardenal Silíceo, con el objetivo de enseñar y educar a 40 clerizones de entre 7 y 10 años, con la función de ser ayudantes y cantores en la Catedral Primada.
Bueno, hay tantas cosas interesantes
ya
que contar.
Ya tienes tarea.
Sí, de la Catedral de Toledo, ¿verdad? Sí, tiene tanto que ver. Bueno, vamos con una leyenda más. Porque, José, me tienes que contar la leyenda del arcángel San Rafael y su pez dorado.
Sí, porque hay un conjunto escultórico barroco de Narciso Tomé en la catedral que tiene al arcángel con un pez dorado en la mano derecha. Bueno, pues se cuenta que el día que lo suelte, Rosa, comenzará la caída de la ciudad de Toledo, hundiéndose sobre sí misma, arrastrando las casas y sus habitantes, e incluso sería el fin del mundo. Así que esperemos que no se le caiga.
Esperemos, nunca. Vamos. Y luego hay una estatua muy llamativa en la Capilla Mayor, que es la del pastor de las Navas de Tolosa.
Sí, bueno, según la leyenda, esto se pudo llamar Martín Alhaja. Se apareció milagrosamente a las tropas de Alfonso VIII, guiándoles por un camino seguro en 1212 a través de Sierra Morena hasta el campamento musulmán de Miramamolín y facilitando la victoria del ejército cristiano en Cuenca. El rey no olvidó la ayuda del pastor, al que no pudo encontrar para agradecer la ayuda, hay que decir, y entregó un dibujo que se conservó en la catedral para más adelante esculpir la estatua que ahora contemplamos.
Ah, mira, es de gran interés y mágico, todo lo que rodea la catedral de Toledo. ¿Hay que visitarla?
Por supuesto.
Hay que volver a visitarla.
Hay que volver siempre allí.
Bueno, vamos a conocer ahora en un minuto de cultura la vida, milagros o misterios más llamativos de algunos de los personajes, momentos o lugares más importantes de la historia. Y vamos hasta Inglaterra de finales del siglo XIX para hablar del fantasma que se mudó de casa.
Bueno, curiosísimo. Rosina de Spar se iba a acostar ese día de junio de 1872 en casa de su padre en Cheltenham, creo que lo he dicho bien, en Inglaterra, cuando oyó unos pasos en la puerta de su cuarto. ¿Qué pasa? Creía que era su madre, la abrió y no había nadie. Salió y vio en el rellano de la escalera a una mujer de luto con un pañuelo junto a la cara que desapareció de repente. Bueno, durante los 7 años siguientes, Rosa, muchos miembros de la familia vieron el mismo fantasma y casi lo aceptaron como uno más de ellos.
¡Caramba!
Pero es que Rosina estuvo media hora viéndola una vez e incluso quiso hablarle porque se veía que sufría mucho. Bueno, parece que tras investigar mucho tiempo llegaron a saber que el fantasma era de Imogen Swinhoe, que había sido amante del anterior inquilino. Este le había echado tras la pelea y había muerto en la miseria en 1878.
¿Qué dices?
El señor de Spar encargó un exorcismo, se hizo en 1889, las apariciones cesaron. Se supone que aquí acaba el problema. Pero lo más extraordinario es que en 1958 un hombre que vivía en la misma calle, en un piso, se despertó una noche y vio la silueta de una mujer mirando por la ventana que vestía con el estilo victoriano que tenía Imogen en el pasado. De nuevo, se pudo saber que era Imogen, que había vuelto a llorar sus penas, pero a una casa completamente distinta, donde permaneció apareciéndose varios años hasta que volvió a desvanecerse. Rosa, ¿tú crees que volverá algún día a aparecerse en cualquier otra casa de la misma calle?
Yo espero que en la mía no.
No, es que te queda lejos, ¿eh?
Espero que en la mía no, pero fíjate qué interesante, ¿eh?
Pero podría ser, podría ser.
Podría ser. Bueno, José Talavera, gracias por contarnos esto y por hablarnos de tantas cosas interesantísimas que tiene la Catedral de Toledo.
Muchísimas, Rosa, muchísimas. Bueno, pues ya sabes que estamos en @josetalaveravisual y @leyendascope en Instagram.
Hasta la próxima semana, José Talavera, gracias.
Un beso muy grande.
Adiós. Chao.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado. I wanna be loved by you, just you,
nobody else but you. Vamos al cine, en la noche de COPE, es lo que toca, con nuestro querido crítico de cine, Juan Orellana. Buenas noches.
Muy buenas noches, Rosa.
¿Preparado ya para los Goya este sábado?
Sí, aunque yo creo que no va a haber muchas sorpresas.
¿No?
Yo creo que Asbestas va a arrasar en la gala. Y la semana que viene hablamos, a ver si me he equivocado o he acertado.
¿Mejor actor?
En Zaera, que va como secundario, o el francés, creo que se llama Manechet o Menechat, que es el protagonista. Yo creo que va a ganar todo, en todas las categorías.
Actor, actriz, todo se lo va a llevar a Asbestas.
Bueno, espero que reparta un poquito, pero vamos, que la triunfadora va a ser Asbestas.
Bueno, pues veremos qué pasa, porque hoy empezamos el repaso, además de la cartelera, con la que dijiste que es tu favorita para los Oscar, que es Los Fabelman.
Las películas son sueños que jamás olvidas.
Si dejas de hacer películas, le romperás el corazón a tu madre.
Lo sé, quiero decir yo.
Haz lo que te dicte el corazón.
Cine dentro del cine de Steven Spielberg sobre el propio Steven Spielberg.
Es mi favorita, que no quiere decir que sea la que va a ganar, que no va a ganar.
No va a ganar.
No va a ganar. Bueno, pues es una maravilla de película porque él cuenta dos cosas, los dos grandes amores de su vida. El amor al cine, cuenta cómo nace en él como niño y adolescente esa pasión. Y luego el otro gran amor en forma de trauma, que son sus padres y el divorcio de sus padres. Pero es muy bonito porque la película es como si fuera un acto de perdón hacia sus padres, que le han traumatizado toda su vida, pero lo hace con tanto cariño que ni ella, que le es infiel, ni él, que pasa de todo, le caen mal al espectador. Me parece una película, no es E.T., no es Indiana Jones, no es una peli de aventuras, pero me parece que es un Spielberg completamente maduro y una de sus mejores películas.
Bueno, hablamos de otra vida, porque Gerald Butler se convierte en el piloto.
Mala suerte, nos toca atravesar la tormenta.
Vamos a impactar, capitán.
Es una emergencia. Tengo que encontrarlos a todos. Son mis pasajeros. Es mi responsabilidad. Saldremos de esta isla.
Yo ya me he desmayado. Solamente con escuchar el tráiler, yo estoy dentro de ese avión y ya me he muerto.
Bueno, es que es la peli de género y de acción, sobre todo la segunda parte. Es un piloto de avión, Nochevieja, quiere hacer el último vuelo para llegar a ver a su hija en Nochevieja, desde Singapur a Tokio. Y bueno, atraviesa una tormenta tremenda. Menos mal que en el avión van solo 12 personas. Pero uno de ellos es un preso convicto que le llevan ahí esposado.
Uy,
y para salvar la vida tienen que aterrizar en una isla de mala manera. Y es una isla que está infestada de terroristas filipinos.
¡Qué barbaridad!
Bueno, es muy entretenida, película de acción, Gerard Butler, que está muy bien, es una peli de palomitas, pero es un buen producto.
Va a pasar el rato. Y la de animación de la semana se llama Mi querido monstruo.
Tu arrogancia es un peligro demasiado grande para la isla. Se te prohíbe ejercer la medicina y estudiar al espíritu oscuro.
Tendríamos que elegir a un nuevo maestro.
Juan, ¿estamos ante una producción china que se acerca mucho a las realizadas en Hollywood?
Bueno, digamos que es una producción china que el espectador occidental la puede ver perfectamente. Es la historia de un médico, es una sociedad en la que todos los médicos curan todas las enfermedades menos una, que es esta que llaman el espíritu oscuro. Y él está convencido de que puede vencer al espíritu oscuro, pero no le hacen caso porque él es un desastre como persona. Y bueno, pues es la historia de qué hace él, digamos, para convencer a los demás y para ganar al espíritu oscuro.
Bueno, profe, ¿ponemos nota?
Vamos allá.
Venga, los Fablemans.
9.
Caramba, hacía tiempo que no ponías un 9.
Mucho tiempo.
¿El piloto?
Un 7.
¿Y mi querido monstruo?
Otro 7.
Oye, pues nada, buenas
no
notas.
No está mal,
No está mal, querido Juan. Gracias por tus recomendaciones y tú y yo nos vemos.
En el cine.
En el cine. Adiós, Juan.
Hasta la semana que viene.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Then I saw her face. I'm a believer, and not a trace of doubt in my mind.
Nosotros hoy estamos muy cinéfilos porque este sábado se celebra el Día Mundial del Cine, se entregan los Goya. Hemos arrancado precisamente el programa de hoy hablando de cómo está el sector del cine en estos momentos después de la pandemia, si se han recuperado las salas de cine, si todavía estamos ahí rinqueando, porque además con todo el streaming y con todas las plataformas que podemos ver tantísimas películas y series tumbados en el sofá de casa, pues claro, las salas de cine se resienten, que ha sido muy interesante todo lo que nos han contado al comienzo del programa. Pero con los oyentes estamos hablando de escenas de película, que está dando mucho de sí este asunto.
Y porque yo soy así, a mí me gusta terminar por todo lo alto, con las historias de película que a ti te gustan, las de besitos. Terminamos con historias de amor. Bien. Gente que está empeñada en ponerle el listón muy alto a los que se plantean pedirle matrimonio a su novia. Escuchad.
Yo fui a Manhattan, me llevé como un día entero con una mochila, con el anillo entero dando vueltas para arriba, para abajo. Y cuando llegué a lo alto del Empire State, pues allí hinqué la rodilla y antes de que sacase el anillo ya estaba el botones que había arriba aplaudiendo y diciéndome, te estás pegando el rollo. Era un chavalito hispano. Fue allí la gente aplaudiendo. Bueno, allí me pegué el rollo.
Bueno, como Mel Ryan ahí en el Empire State recibiendo esa pedida de mano. ¿Hay algo más romántico
que
eso?
Yo voy a decir una cosa, a toda esa gente que se está planteando pedirle matrimonio a su novia.
No,
¿vale?,
te cargues este momento romántico,
¿vale?,
por favor.
Hay que tener mucho cuidado con lo bonito y lo hortera. Irte al Empire State a pedirle matrimonio a tu novia me parece horterilla.
Te digo una cosa.
Sobre todo porque eso lo ha hecho ya todo el mundo.
Pregúntaselo a tu novia, a ver qué le parece a ella.
No, sé que no. No sé que yo. No, porque yo ya tengo una lista de los sitios en los que no.
Qué cosas. Bueno, cada uno tiene su ciudad y Nueva York es una ciudad maravillosa para pedir la
otra
mano.
Otra ciudad sortera para pedir matrimonio, París.
Mi pedida fue en París y subimos a lo alto de la Torre Eiffel y allí le dije a mi mujer, elige la vista que más te guste de las cuatro que tienes de la Torre Eiffel. Y cuando eligió una que estaba anocheciendo, se dio la vuelta, leyó una carta y cuando se volvió hacia mí le estaba esperando con el anillo. Y ahí nos abrazamos y nos besamos y nos tomamos una copa de champán en lo alto de la Torre Eiffel.
Pues claro,
fue muy bonito, la verdad, sí.
Pues claro, sí.
Muy bonito, pues
claro, sí.
Muy bonito. Es que me estoy dando cuenta que todo lo que no le gusta, Álvaro, a mí me entusiasma.
Pero somos ya de otra generación diferente.
Ir a París a declararte a tu mujer es una maravilla, es precioso.
Sí, que estás, yo prefiero Roma, pero bueno.
Pero es que estás delante de todo el mundo y tal. Y es un momento íntimo que tiene que ser para vosotros dos y punto.
Pero vamos a ver.
Si para nosotros
pero
dos es.
Eso.
Pero sí, no, pero estás ahí delante de todo el mundo.
En la Torre Eiffel de París.
Pero hazlo tú como quieras, pero eso es muy bonito. Si estás en París, fantástico. Si estás en Fuenlabrada, o estás en Pinto, o estás en
pues también Dale, muy bonito, igual. O mi pueblo, venga, la Plaza del Pueblo.
Muy bonito también.
También.
Y en lugar de champán, que bebemos del botijo. Bebemos del botijo.
Botijo, de la bota.
Lo importante de estar enamorado es el amor. Con el amor no hay horterada. Bueno, hay alguna horterada,
hay
sí.
Hay alguna horterada y pomposa.
Es verdad que hemos empezado hablando de pedidas de mano en el Empire State y hemos terminado con el botijo.
Con el botijo en Fuenlabrada.
De verdad, ¿cómo es posible?
Con todos mis respetos a las personas que beben vino de botijo en Fuenlabrada. Labrada, ¿eh?
Que chicos, que gracias por compartir con todos nosotros estas increíbles historias, lo digo por los oyentes, dignas de una buena película, que lo hemos pasado muy bien, cada uno que pida la mano donde le dé la gana, que tenemos ciudades
hombre,
maravillosas
por supuesto,
en
hombre,
el mundo
claro.
entero
sí,
y que lo haga lo más sortera posible.
Se quiere echar a los oyentes encima.
Que es no. una situación hortera que requiere un escenario hortera. Dicho lo cual, que gracias por los mensajes, que nos vamos ya, que seguimos abiertos en las redes sociales del programa durante toda la semana. Nos buscas en la noche de COPE con Rosa Rosado.
En el Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y escuchamos tus notas de voz en el WhatsApp del programa 687-089770.
Enseguida llegamos a las 4 de la mañana y como siempre te dejamos en muy buena compañía, porque ahora llega El Pulpo con una versión deluxe de Poniendo en las Calles. Querido Pulpo, ¿qué nos traes? Muy buenas.
Pues buenas noches, Rosa. Fíjate, esta semana en Poniendo en las Calles deluxe nos vamos a ir hasta Almadén. Es un pueblo de Ciudad Real donde hemos tenido la oportunidad de participar nada más y nada menos que en una tradicional matanza española. También vamos a hablar con Paco, que se encarga de preparar la ruta a varios camioneros. También con Carlos, mi tocayo, un transportista que se dedica a transportar parachoques de la Mercedes. Y con Juan, un gruista que nos escucha mientras maneja su grúa en Badajoz. Además, Bea nos tiene que traer las noticias más curiosas de la semana. Y, por supuesto, pues le daremos la del pulpo a Carlos Herrera. Así que, en cuanto acabes, comenzamos.
Gracias, compañero. Te oímos y te disfrutamos. Hasta ahora mismo. ¿Esto no es hortera? No te
que no me parece hortera, me cago en la mar.
Batman.
Los jóvenes no tendréis sentido de la vida y de lo que es sensual.
¿Sensual?
Posiblemente la canción de baile más sensual del cine.
Fantástica película, fantástico baile, fantástica canción.
¿Y Kim Basinger qué?
Esa no es hortera.
¿Y Mickey Rourke?
Ayer
en
vi
esa
un...
época, ahora no. Antes.
Ayer vi un documental que tuve que parar la imagen y coger una lupa para darme cuenta que el que estaba hablando era Mickey Rourke.
Mickey Rourke.
Ha cambiado mucho.
Mickey Rourke.
Ha cambiado mucho.
Bueno,
¿eh?
Es que se ha puesto de todo, el pobrecito mío. ¿Sabes? Ha envejecido muy mal.
Para que la gente se haga una idea, ¿sabes cuando metes la cabeza dentro de tres panales de abejas durante dos días y las sacas después de picotadas?
Has estornudado y te has tapado la nariz, la boca y los oídos, ¿no?
Realmente Kim Basinger ha envejecido mucho mejor que Mickey Rourke.
Pero porque esa no lleva nada, ¿eh?
¿Y sabes por qué?
Bueno, pero lleva menos y mejor puesto.
Porque ha envejecido y es muy bonito envejecer.
Sí, señor.
Es muy natural. Ahora también di que es una hortera de envejecer y te metes un cabezazo.
No, pero tener la cara como el panel de abejas es hortera.
Desde luego que sí. Bueno, una canción que es perfecta para despedirnos y para irnos todos calentitos a la cama, ¿eh? En este programa en el que hemos puesto nosotros la banda sonora a las historias de cine que nos han contado los oyentes y lo hemos pasado muy bien. Así que si te has perdido cualquier momento del programa, lo tienes en cope.es y también lo vamos a subir en un ratito a las redes sociales del programa, ¿verdad, Álvaro Sáez?
Verdad.
Gracias y hasta la próxima semana.
Adiós.
Roberto Alcaraz. Oye, pues tú hay un toque a Mickey Rourke así con la barbita, no te digo yo qué tal, ¿no?
Esta frase es buena o es mala, porque
buena,
claro,
buena,
acabamos
buena.
De decirlo. Lo del panal de abejas. Bueno, y ahora mismo voy a mirar el espejo.
Que gracias, Rafita, que está con nosotros Rafa Nieto. También a Mila, gracias, Robert.
Un besito.
También a Mariano García y a todos vosotros por acompañarnos con vuestros mensajes y vuestra compañía. Como siempre, ha sido un placer. Saludos de Rosa Rosado. Hasta la semana que viene. Sé feliz, adiós.
¿Qué pasa con el Botox?
Donde estás, adiós, ¿cómo estás? Así como cuando eras joven.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.